¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos. Bueno, hoy no les damos la bienvenida a ninguna jornada especial, ni a la de segunda, sino bienvenidos a Tiempo de Juego por el Mundo. Sección itinerante del programa, que un día aparece y otro no. Y que ha cobrado vida propia, hasta el punto de que hoy ya es programa propio. Desde ahora y hasta las 6 de la tarde, que vendrá Dani Senabre con sus historias. Nos van a acompañar oyentes de Tiempo de Juego por el Mundo para contarnos cómo es la vida más allá de los Pirineos, o del Mediterráneo, o de Gibraltar, o del Atlántico, fuera de España, para que no nos la lien más. Así que nos vamos a ir, que yo sepa, a Dubái, a Guinea, a Colombia. Bueno, tampoco vamos a decir todos los sitios, a ver si hay alguno que nos sorprenda. Bueno, yo creo que nos van a sorprender en muchos casos. Como es la primera vez que cobra vida propia esta sección, Tiempo de Juego por el Mundo, y tiene programa propio enterito para los oyentes que nos escuchan desde el extranjero, tampoco tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer. Supongo que es llamada sin más. Evia es el que se lo ha currado, el que ha contactado con los queridísimos oyentes que nos dicen con sus mensajes, pues yo os escucho desde tal sitio, pues aquí se oye tal. Para nosotros no es que sean mejores ni peores, pero son especiales los oyentes que nos siguen desde tan lejos, porque nos hacen saber muchas veces con sus cartas, con sus correos electrónicos, la compañía que les hacemos al estar fuera de España. Les suena... Coño, estoy en el planeta todavía. Estamos todos juntos cuando oyen lo que haga su equipo en el campeonato de la Liga Española. Así que tú me irás diciendo, Elia, ¿qué hacemos? ¿Esto tiene música para cada país o cómo hacemos?
Claro, tenemos una música para irnos metiendo en situación en cada país del mundo al que vamos a ir viajando, así que suene la primera, bravo.
Inconfundible. Por supuesto, ¿quién no sabe?
Escuchar esto y prácticamente sentirte transportado a Dubái.
¿Cómo va a llamar a Fernando Sanz?
No, vamos a llamar a un oyente abulense que está casado con Pilar, que es una oyente conquense. Pilar es oyente casi a la fuerza porque Víctor, que es el primer oyente con el que vamos a hablar en Tiempo de Juego por el Mundo, se fue allí por una oferta de trabajo y pues les ha pasado lo que decías, ¿no? Que estaban allí, que estaban lejos de toda la gente que conocían y que de repente, gracias a la radio, empezaron a encontrarse un poquito menos solos.
Víctor Díaz, encantado de saludarte, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
¿Abulense de algún pueblito de Ávila o de Ávila capital?
De un pueblecito muy pequeño que se llama Villar de Corneja, de apenas 50 habitantes, de ahí es mi familia, pero bueno, yo soy madrileño al fin y al cabo, pero la familia es de ahí.
Ah, vale, pues te pasa como a mí, de una familia de menos de un pueblo de menos de 50 habitantes, pero nací en Madrid. 32 años, me pone aquí Evia, y estás currando desde hace cuánto allí en Dubái.
Pues 2 años y medio llevo aquí en Dubái.
¿Y qué tal? ¿Sois felices allí? ¿Estáis contentos? ¿Lo vais a alargar un poco más? ¿O si el trabajo os lo permite, os volvéis pronto?
No, estamos contentos. La verdad es que, bueno, lo que suele decir la gente, que los inicios son complicados en cualquier sitio, pero bueno, ya llevamos, como te decía, algo más de 2 años y ya tenemos grupillo de amigos y demás. Entonces, pues bueno, se echa mucho de menos mucha de la vida de España o europea, de vida social, de salir a la calle, de teatros, de cine y demás. Pero bueno, tenemos otras ventajas aquí, otro tipo de ocio, y bueno, de momento lo vamos a alargar un poquillo más.
Oye, y lo que le has contado ya, nos has contado con tu correo electrónico, yo hay una cosa que he flipado, y claro, me gustaría que me explicaras si es verdad. ¿Hay cajeros de lingotes de oro en Dubái?
Sí, es una... A ver, las excentricidades que salen normalmente en la tele y demás existen, y esa es una de ellas. No es todo oro lo que reluce, digámoslo así, porque hay otra realidad en Dubái, pero sí, lo de los cajeros con lingotes de oro es una de ellas.
Pero espera, otra... tú metes la tarjeta y te sale un lingotito de oro.
Y te sale un lingotito de oro, una moneda de oro.
¿Y para qué quieres un lingotito de oro? Vas luego a Louis Vuitton, yo que sé, a una marca cara, y dices, toma.
Pues a modo de inversión, supongo, pero vamos, también te iba a decir que para qué quieres una carcasa del iPhone con la foto del jeque. Y en oro y diamantes, pues es otra de ellas, que lo tienes a la orden del día. O sea que les gusta mucho lo de ostentar y estas tonterías de comprar el oro en un cajero y cosas así. Sí, eso está a la orden del día, la verdad.
Esto es raro, pero no es lo más raro que ha visto allí Víctor, ¿eh? ¿A qué animal viste conduciendo o por la calle en un coche?
Es cierto, y eso lo he visto yo. He visto un chimpancé conduciendo por la calle en un todoterreno, os lo prometo. O sea, salíamos de la playa.
Aquel llevas mal, ¿no? Te había dado mucho sol y tal.
Lo juro que no. Fui el único que lo vi de los amigos con los que estábamos, porque me pilló en ese lado de la acera, pero lo juro que es verdad. Que ahí fue en la playa a media tarde, una tarde de sábado, y justo crucé y mis amigos no cruzaron, entonces me di la vuelta y el coche que pasaba, la ventanilla, había un chimpancé sentado mirándome sonriendo mientras conducía en los brazos de un local que había ahí. O sea que... Sí,
Víctor, hay médicos que pueden tratar esto. Tú tranquilo, que es mucho tiempo fuera de España, la insolación, el sol... pero en serio, ahora sí, coña, que iba el chimpancé del mono, ¿cómo llevaría un padre a un niño enseñándole a conducir o qué?
Efectivamente, podrías tú a tu niño ahí así sentado, pero iba con las manos al volante, ¿eh? Iba con las manos al volante, y como te sonriría un niño de decir, mira, que me da mi papá montar...
Así empezó Verstappen, ¿eh? Se lo voy a decir a Carlos Miquel, que... Bueno, por no quedarnos en la anécdota, nos dices también que no pensemos que es oro todo lo que reluce, frase que ya has dicho, por cierto, y que has visto, por ejemplo, mucha pobreza.
Sí, o sea, la pobreza existe. A ver, en el fondo es un país joven y hecho en realidad a base de obra, mano de obra barata y de, pues eso, de salarios muy bajos, pues de países de alrededor, de India, Pakistán, África, Filipinas, y bueno, pues sí, hay salarios pues poco más del umbral de la pobreza, de poco más de, que no se puede vivir, o sea, 300 euros, cosas así, por trabajar 7 días a la semana, 12 horas al día, por ejemplo, es lo que hacen los taxistas. O sea, que no es todo es oro, cajeros, yates y Ferraris.
¿En qué curras tú allí? ¿En qué estás trabajando?
Estoy en una aseguradora, un departamento financiero de una aseguradora.
Y como vives allí, tributas allí, que es cero impuestos, ¿eh?
Sí.
Me lo ha dicho Fernando Sanz, a mí eso.
Sí. Bueno, la verdad es que eso sí, esa es una de las ventajas, no pagar impuestos indirectamente, o sea, no pagas el impuesto al IRPF como tal, pero bueno, el coste de vida es caro y sí que tienen impuestos encubiertos, digámoslo así. Y el año que viene ya nos van a poner el IVA, aunque un 5% solo, que... Bueno, pero bueno, que se va a notar.
Y la vida, dices que es absolutamente normal en todo, o sea, que puedes encontrar alcohol, que no pensemos que es como pasa en otros países árabes, que las mujeres, por supuesto, pueden conducir. Hace 15 días creo que lo aprobaron en Arabia Saudí.
Normalmente, sí, eso es otro de los estereotipos que la gente piensa, de todos los países árabes o de aquí de la región, de que son Arabia Saudí, que las mujeres tienen que ir cubiertas, que no pueden ir solas o demás. No, Dubái o Emiratos es un país muy abierto, muy occidentalizado, que quiere potenciar mucho el turismo como fuente de ingresos, y bueno, hay mucha comunidad internacional, y lo que decíamos, sí, para salir de fiesta, Benzema celebró aquí un cumpleaños, me parece, hace un par de navidades, por ejemplo, o sea que es buen referente de que la fiesta
lo recomendarías, por ejemplo, es buena. ¿Lo recomendarías para 5 días? O sea, ¿hay actividades que hacer o rollo dunas, desierto y ya está?
rollo dunas desierto, hay cosas para deportes acuáticos y demás. Es un sitio curioso para conocer, la verdad. O sea, no te diría que a mí me gusta mucho viajar, no lo pondría en mi top 10 ni top 10 de países del mundo, pero si te pilla de paso, de escala y hacer una parada de varios días, sí, porque es curioso y es muy diferente a lo que puedas encontrar en otros sitios.
Y este año además tenéis una actividad especial que es allí el Mundialito, el Mundial de Clubes.
Efectivamente, sí, ya tenemos.
¿De qué equipo eres? Que no te lo he preguntado.
Soy del Madrid.
Mira, lo tienes allí.
Sí, justo además este año celebro 25 años de socio del Madrid, o sea, que mejor que a ver si viéndoles
¿qué,
aquí.
¿Qué detalle ha tenido la FIFA, eh? Por tus 25 años de socio te lleva allí al Madrid directamente.
La verdad es que sí, ha sido buena.
Oye,
y ya lo tenemos organizado.
Voy terminando. ¿Qué echas de menos sobre todo? ¿Y a quién? Y en el a quién, pues ya aprovecha y saluda a quien más te apetezca decirle, oye, que os quiero mucho.
Pues mira, respecto a la comida y demás, que mucha gente cuando os oigo hacer estos programas lo dicen, la comida no. La verdad es que la comida eso no. Echamos de menos a la gente, familia y amigos, y echamos de menos la vida, un poco eso, pues la vida de en la calle, de social, de salir de cañas, de barrio, digámoslo así, o de actividades de museos y demás. Eso es lo que más echa de menos. Y nada, pero vamos, en la calidad de vida es buena, o sea que estamos medianamente contentos y aguantaremos un poquito más. Y nada, pues sí, aprovechar para saludar, pues como decía, es un año especial porque justo hago 25 años de socio del Madrid y pues bueno, aprovechar que hablo con vosotros para darle un saludo a mi padre, que fue el que me inculcó este gusto por la radio y el fútbol, yendo al Bernabéu, enganchado a la valla, con los bocadillos de tortilla de mi madre, la pobre, y con toda su paciencia haciéndolo y demás. Y entonces, pues nada, son muchos años y este año, pues nada, intentaremos volver, aunque llevo un par de años que no voy tanto al fútbol con él como me gustaría, pero este año, gracias a Tebas y sus horarios raros, voy a poder ir a ver el Madrid-Barça el 23 de diciembre. Así que, nada, papá, este año volvemos a ver un derbi. Así bueno. Que no, un beso.
Qué bueno, Víctor. Pues te doy las gracias por estar al otro lado, por hacernos una oyente más, que es Pilar. La das un beso muy fuerte.
Sí. ¿No, que te está oyendo?
Ah, pues dale un beso, Pilar. Y que seáis muy felices. Y si vuestro deseo es quedaros, pues que os quedéis. Y si podéis regresar pronto y es vuestro deseo, que regreséis pronto. Un abrazo muy fuerte y no paséis mucho calor.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos, Pilar, un beso. Estoy a punto de bajar a Marruecos, ¿eh? Si quitáis esta música que me...
Mira, con esta va a ser más fácil adivinar a dónde vamos. Si es que yo no me he equivocado, porque Maná son colombianos, ¿no?
Maná es mexicano, tío.
¿Ah, sí?
Maná es mexicano, pero me gustan, ¿eh? O sea, que no me importa. O sea, que no vamos a México.
He tenido una revelación cuando estaba dando paso. Digo, ¿a que no son colombianos?
Morat son colombianos. Podrías haber puesto Morat, que son muy abiertos.
Bueno, pero es que es el grupo favorito, uno de los que te gustan a ti, vale. Y el grupo favorito de Miguel Ángel, que es el oyente que nos está escuchando desde Colombia, y si no lo era antes, lo va a ser a partir de hoy, para no dejarme a mí mal. Y además hablábamos con un oyente que llevaba un par de años en Dubái. Miguel Ángel lleva prácticamente media vida fuera, porque lleva 20 años por Sudamérica, 10 de ellos en Colombia, ahora está en Bogotá y nos está escuchando.
Hola, Miguel Ángel Curiel Pérez. Hola, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿De dónde eres?
Yo soy de un pueblito de la provincia de Cáceres llamado Torrecillas de la Tiesa. Uh-huh. Sí, un pueblito de 1.200 habitantes.
Joder, pueblito, eso ya me parece a mí una megacidad comparado con el mío. Y ahora estás ¿en qué ciudad de Colombia? ¿En Bogotá?
Estoy en Bogotá, sí, aquí estoy viviendo en Bogotá. Desde hace ya 10 años que vivo por aquí.
¿10 años en Colombia o allí en Bogotá? ¿No? ¿O te has ido moviendo?
No, me he ido moviendo. Hace 10 años que llegué a Bogotá. Sí, en estos 10 años he estado 3 años en España y he vuelto hace un año y medio de nuevo aquí a Bogotá.
¿En qué curras?
Sí, estoy casado con Colón. Bueno, he estado currando durante 20 años en una empresa española con el tema de telecomunicaciones, sí. Y bueno, cuando estuve en España dejé de trabajar con ellos. Y estoy casado con colombiana, tengo hijas colombianas, me vine para acá y ahora estoy trabajando en una empresa colombiana, sí, también el tema de las telecomunicaciones.
Total, que en un Colombia-España ya no sabes con quién vas, ¿no?
Siempre con España.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 48 años, hice antes de ayer.
¿De qué equipo eres?
soy fanático del Real Madrid.
¿Y te conectas para ver los partidos del Madrid o en general siempre, de vez en cuando
siempre.
Para saber cómo está España?
Yo tengo mi aplicación de COPE y siempre que puedo, o sea, prefiero escucharlo por la aplicación que verlo incluso, ¿no?
Qué grande.
O sea, escuchar Manolo para mí es alucinante, ¿no?
Que no, pues para mí es insufrible, pero bueno.
Bueno, Paco, yo tengo una anécdota contigo.
A ver, ¿se puede contar?
Sí, claro, sí, fue en el año 2003, yo vivía en Sao Paulo, uh-huh. Sí, y en la otra casa también tuvimos un contacto así, o sea, iba países por países, saludando.
Qué bueno.
Y hablamos.
Qué bueno, joder, o sea que eres oyente de los de toda la vida, pues me alegro un montón.
De toda la vida, soy limón.
No me acordaba yo de que hacíamos esto también.
Yo tampoco.
Cuando estábamos en la SER.
Yo tampoco, debería ser que Tebas ya empezaba con los horarios raros y teníamos tiempo para hacer este
tipo de cosas. Sí, pero fue una especial de Navidad o algo así, fue una especial de Navidad.
Ah. Oye, ¿qué tal se vive en Bogotá? ¿Estás feliz allí?
Sí, muy bien. Sí, bien, la verdad que muy bien. Bogotá es una ciudad caótica, tema de tráfico, pero por el resto de cosas es espectacular, ¿no? Tiene de todo, se ve bien. Es una ciudad segura, sí, yo creo que es más segura, o considero que es más segura que los propios colombianos, ¿no? Yo llevo, ya te digo, 20 años por Sudamérica y concretamente por Bogotá y jamás me ha pasado nada. Es un buen vividero, como dicen los colombianos, ¿no?
Qué bien. Oye, ¿y alguna vez he hablado con algún amigo que ha estado en Colombia? Pero ahora no sabría decirte... ¿De qué ciudad hablan? Como si fuera un desfile de mis universos, como si para las mujeres tuviera una importancia vital la belleza y fuera aquello un desfile, pero yo no sé si es Bogotá, ¿eh? No lo sé ahora mismo.
No, en general la mujer colombiana es muy vanidosa, ¿no? ¿no? Se supone por lo que, bueno, la ciudad es Medellín, ¿no? Medellín, la mujer es más vanidosa todavía y efectivamente...
Ah, vale.
Sí. Irte a un centro comercial... A Medellín es ir a ver, es un pase de modelos, ¿no?
Oye, ¿el lío de las FARC cómo está? ¿Está el país tranquilo?
Sí, siempre. La verdad, el país, desde el 2007 que estoy aquí, nunca he visto problemas con la FARC. La FARC siempre estuvieron por ahí escondidas en la selva. Y bueno, ahora sí hay paz, se supone que hay paz, pero bueno, yo creo que, digamos, en los últimos años... El tema está superado y está bien. El tema de seguridad, personalmente considero que sí está bien aquí en Colombia.
Oye, y aquí hay una serie que está todo el mundo como loco con ella, que es eso, que es Narcos. ¿Allí también se ha seguido la serie sobre la vida de Pablo Escobar?
No mucho, porque es que el colombiano tiene resistencia al tema ese, ¿no? A ellos no les gusta que les identifiquen con Escobar, ¿sí?
Claro, es como, o sea, si nosotros no pone flamenco permanentemente, aunque sea de Burgos.
Así es, efectivamente. Pero ella no se siente orgulloso. De hecho, en mi casa tenemos Netflix y mi esposa no quiere ver Narcos. Yo lo veo de vez en cuando, pero vamos, mi esposa no lo quiere ni ver, ¿no?
Pues
no,
estamos eso. Exactamente igual que en mi casa. Yo también tengo Netflix y mi esposa tampoco quiere ver Narcos. Estamos igual los dos.
Solidaridad contigo, yo no lo voy a ver porque... no, soy el único de la relación, yo creo, que no ha visto nada.
Hay una serie colombiana de Pablo Escobar que también la he visto por Netflix, o sea, que yo la vi en su momento y está en Netflix, es mucho más divertida... que la de Narcos, es más divertida, ¿no? Por actores colombianos, yo la aconsejo.
Oye, ¿cuánto te cuesta?
Para Escobar, o sí.
¿Cuánto te cuesta cruzar el charco? ¿Un pastón?
Bueno, siempre uno trata de buscar ofertas, ¿no? Pero vamos, por 1.000 euretes, más o menos.
¿Y vienes de vez en cuando o...?
Sí, yo trato de ir por lo menos una vez por año, ¿no? Yo tengo a mi padre, ya el hombre está mayor, está ahí en el pueblo... Somos tres hermanos y tratamos de turnarnos por fiestas, por vacaciones y tal. Y yo normalmente suelo ir en Semana Santa a ver a mi padre y a mis amigos, ¿no?
Ah, muy bien. Pues oye, quien te quieras acordar, acuérdate ahora, quien le quieras mandar un saludo más especial.
Claro que sí, de mi padre seguro, sí, y de mis amigos, de mis amigos de toda la vida, que siempre...
Pero di los nombres para que digan, el mamón este te ha dicho...
Mi amigo José Lenguilla, mi amigo Manolo Sastre, mi amigo Juan Antonio, mi amigo Comiza, mi amigo Enrique, sí, mi papá, mi padre Lázaro, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Marisol, que ella está en Estados Unidos, sí. Y bueno, en general, a todo mi pueblo, ¿no? Que realmente es lo que echo de menos, ¿no? O sea, si me dices que echas de menos de España, mi pueblo, mi gente, es lo que realmente echo de menos.
Pues no te lo podemos empaquetar y mandártelo. Así que escápate cuando puedas.
No, pero bueno, siempre estoy en contacto ahora con las tecnologías. Uno siempre está en contacto, ¿no? Sí, el WhatsApp, uno siempre está en contacto.
Claro. Y ya con la mujer y las hijas colombianas, ¿tu idea es quedarte allí, volver o la vida dirá?
La vida me ha dicho que uno nunca sabe. Mi lema es uno nunca sabe, ¿no? O sea, yo sueño de que mis hijas quieran ir a estudiar a España y yo me tenga que ir a cuidarlas allí, ¿sí?
Bueno, ¿qué edad tienen?
No, sí. No, la chiquita tiene 7 y la mayor 13.
Muy bien. Miguel Ángel, que por tu voz notamos que estás feliz en Bogotá y bien que nos alegramos. Y nos alegramos de que nos hayas hecho saber que nos escuchas y encima desde hace tanto tiempo. A ver si hay una tercera conexión contigo dentro de 20 años, aunque yo creo que dentro de 20 años igual que no estás, ya soy yo aquí.
¿Eh? Pero en la misma emisora, ¿eh? No, sin cambios.
Seguro que lo va a haber. Yo insisto ahí para hacerme notar y para estar en contacto con vosotros.
Miguel Ángel, un abrazo, encantadísimo.
Muchísimas gracias. Salud.
Al final hemos puesto a Morat, que ya era más, de verdad, de Colombia. ¿Y ahora qué música vas a poner?
No, ahora vamos a hacer un cambio de continente.
Ah.
Sí, y nos vamos a ir a, pues, quizá el sitio donde están más damnificados por los horarios y donde más se tienen que trasnochar para poder escuchar tiempo de juego y para poder seguir a los partidos de su equipo. Nos vamos a ir a Shanghái.
Los Maná de Shanghái.
Estos son los sí. Es una versión que hizo un grupo de Shanghái del Muelle de San Blas.
¿Quién nos escucha en Shanghái?
Nos escucha allí Óscar. Y como te digo, pues Óscar tiene que sufrir lo que tienen que sufrir los oyentes que quieren seguir el fútbol desde allí. Levantarse de madrugada, ponerse la tele allí a las 3 de la mañana. Y además creo que lo hace a menudo porque sigue mucho los partidos de su Madrid.
De Óscar Villafranca. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola.
Encantado de saludarte.
Pues para mí sí que es un placer. Para mí sí que es un placer saludarte, Paco, y saludaros a todos. Muy buenas.
Oye, la primera pregunta es de Cateto. ¿Es Shanghái o, como dicen algunos, Shanghái?
Pues en realidad en chino se dice Shanghái, pero luego cuando se escribe y se dice en castellano se dice Shanghái, en realidad. Entonces depende de cómo lo quieras decir. Si te quieres hacer el chino, pues Shanghái.
Ah, vale. 10 años allí, te fuiste por curro, supongo. ¿En qué trabajas?
Sí, trabajo en una empresa de logística. Soy el delegado de una empresa de logística española. Y bueno, llevo ya 10 años. Me fui primero con una beca del gobierno de Navarra para trabajar allí en la oficina comercial de la embajada española. Era para un año. Y dije, bueno, esto no está mal, igual me quedo otro año más. Busqué trabajo y dije, bueno, pues igual me quedo otro año más. Y con la tontería, pues van a hacer 10 años el próximo mes de enero.
¿Y te fuiste solo, con familia, con mujer, con novia? ¿Tienes pareja allí?
No. Me vine solo para acá y luego aquí ya me he casado y estoy casado desde hace un par de años con una chica coreana. Para complicarlo todavía más, me casé hace un par de años con una coreana, efectivamente.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 37.
37. Hay una frase que nos cuentas en tu correo electrónico que es los chinos, sus valores no tienen nada que ver con lo nuestro, trabajar con ellos es un reto constante. La frase, trabajar con ellos es un reto constante, es casi idéntica a una que me dijo una amiga mía que está viviendo allí también. ¿Por qué?
Sí. Pues efectivamente, porque todo es muy diferente, ¿vale? La manera que tienen de trabajar, la manera de ser, ¿vale? La manera de pensar es diferente. Y entonces, en el día a día, pues es todo un poco un reto constante. Tienes que asegurarte de que lo que necesitas, efectivamente, lo vayan a hacer. O cuando tú pides algo, por ejemplo, una cosa muy típica, igual necesitas que te hagan algo súper urgente, oye, hace falta que me hagas esto, por favor. Y te dicen, uff, imposible. Y dices, uy, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y al principio te asustas un montón, luego ya, pues igual intentas averiguar, oye, ¿pero por qué es imposible? Y dice, no, es que ya han cerrado, hoy cerraban a las 5, mañana a las 9 de la mañana se pedía. Jo, pero no me acabas de decir que era imposible esto, tal, no sé qué. Entonces es un poco como, al principio es todo, te parece muy tal, y hay que estar muy atento siempre y muy encima suya para que las cosas salgan como tienen que salir. Que para eso es para lo que estamos aquí, para lo que nos mandan aquí, claro.
¿Pero has aprendido chino? ¿Te manejas en inglés? ¿Cómo te entiendes con ellos?
Sí, he aprendido bastante chino, pero la verdad que en el trabajo, la mayor parte del trabajo sí que se realiza en inglés, en el mundo de la logística, el transporte, es todo temas muy internacionales. Entonces, básicamente, todo el mundo, más o menos, hablan inglés. Pero bueno, sí que luego también hay que pelearse a veces, o cuando era una reunión o lo que sea, hay que apañarte con el chino, sí, como puede.
Pues se me saltan las lágrimas porque yo creo que es la primera persona que hablo que ha aprendido chino. Es que me parece imposible, ¿sabes? O sea, yo para mí estoy hablando ahora mismo con Stephen Hawking, con un genio astrofísico, no sé.
No.
¿Es más chungo escribirlo que hablarlo?
Muchísimo más. Escribirlo es muy complicado, hace falta estudiar mucho porque cada palabra tiene un dibujo diferente, digamos, ¿no? Un carácter diferente. En cambio, a la hora de hablarlo, pues sí que es más sencillo, ¿vale? Porque aunque al principio suena todo a chino, valga la expresión, y al principio cuando te pones a estudiarlo es como que estás chocando con un muro porque todo suena muy raro. Una vez que consigues adquirir la base para decir los conceptos básicos, luego ya es más fácil ir metiendo vocabulario y al final sí que con un poquito, si te lo curras un poco, sí que es factible hablar el chino. Escribirlo es muchísimo más difícil.
Oye, Shanghái mola, porque claro, yo lo conozco por las teles, que si el skyline es muy bonito, es los rascacielos, ¿verdad? Pero es que no te haces una idea de si es una ciudad bonita o es invivible por los atascos. ¿Cómo es?
Es una ciudad que se deja vivir, ¿vale? Para ser una ciudad de 25 millones de habitantes, es una ciudad muy vertical, digamos, porque es todo lleno de rascacielos. Entonces, sobre todo si tienes la suerte, como es mi caso, de trabajar por el centro y poder vivir un poco por el centro, al final está todo muy concentrado. Y en realidad esos 25 millones de habitantes y esos kilómetros y kilómetros, pues digamos que se vive en unas pocas manzanas y luego por ahí, pues muchos de nosotros nos movemos con una especie de scooters eléctricas y al final, de esa manera, vas sorteando los atascos con bastante facilidad. Y al final es relativamente cómodo, porque para ir al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio haces las compras, de ahí te vuelves a casa, lo que sea, y relativamente es cómodo para vivir dentro de la enormidad que tiene la ciudad.
¿Y es caro? Por ejemplo, la gente, ¿tú compras piso o vives de alquiler? ¿Cómo es de caro?
De alquiler, ahora mismo de alquiler. Hace muchos años, bueno, cuando yo llegué igual hace 10 y tal, todavía aún se podía igual comprar. Y hubo gente que compró y hizo un negocio de la leche porque las casas han subido en 10 años pues de 5 a 10 veces tu valor. Pero ahora cualquier pisito de 1 millón de euros para arriba. Y al final, pues nosotros tenemos que vivir de alquiler y aún así de alquiler cualquier piso, un par de habitaciones, menos de 1.000 euros es casi imposible. Y la gente se gasta 2.000 y 3.000 y bueno, ya la gente lo que se puede pagar también, claro, o lo que te pague la empresa en muchos casos, que se los pagan.
O sea, un piso de 70, 80 metros es 1 millón de euros.
Sí, totalmente. Así es.
Si es que tenías que haber comprado, tenías que haber comprado hace 10 años, tenías que haber comprado.
A mí, pero hace 10 años a mí nadie me hubiera dicho que yo me iba a quedar 10 años en China. ¿Quién leches me iba a decir a mí eso?
Oye, ¿te piensas volver o mientras que tengas curro y estés feliz te quedas ahí?
Sí, en principio la idea es volvernos, pues igual dentro de unos años, todavía sin prisa, ¿vale? Pero igual en unos cuantos años, igual si tenemos hijos, en el momento que tengamos hijos, si tienen que ir a la escuela, al colegio y tal, pues estaría igual bien que ya fuese pues de vuelta a casa. Pero bueno, tampoco descartamos, si te da alguna oportunidad interesante, pues irnos a otro sitio, yo qué sé, pues igual, o saltar el charco y probar también en América unos años antes de volver a casa, quién sabe. Pero bueno, la idea en principio sí que es volver a casa.
Oye, ¿a tu mujer le has enseñado español? ¿Has aprendido tu coreano? ¿Os entendéis en chino, en inglés? ¿Cómo funciona esto? Y la gran pregunta, pues, cateta, ¿entre el chino y el coreano hay mucha diferencia?
Sí, hay bastante diferencia. Sí que tienen una raíz común, ¿vale? Porque, pues lógicamente, en Corea y China pues están al lado y tienen un origen común, pero son unos idiomas a día de hoy muy diferentes, aunque sí que tienen cosas en común. Por ejemplo, no son tan parecidos como el español y el italiano o el español y el francés, pero podrían tener una relación como el alemán y el inglés, que aunque son muy diferentes, sí que tienen palabras y detalles que denotan que tienen una misma raíz común. Uh-huh. Y bueno, al final nosotros hablamos en un batiburrillo, ella habla un poco de español, yo aprendí un poco de coreano, el idioma en el que hablamos realmente es inglés. Pero en una misma frase podemos meter una palabra en inglés, una en coreano, otra en castellano, la gente nos mira y parece que estamos locos.
Está bien. Oye, ¿y de dónde eres? Porque es que nos dice que eres del Madrid y de Osasuna, que es una mezcla que no se suele dar mucho.
Efectivamente, una mezcla muy rara. Tú no sabes, la de todos mis amigos, los del Madrid, me dan caña porque soy también de Osasuna y viceversa. Soy de Navarra, de la Ribera de Navarra. Soy de Tudela y, bueno, mi familia es de un pueblito al lado de Tudela, toda mi familia de Murchant, un pueblito tremendo.
Qué bueno. ¿De quién te quieres acordar ahora que puede que te estén escuchando?
Bueno, pues yo qué sé, acordarme esto de acordarme sería, uf, si me pongo a acordarme seguro se me va a olvidar de alguien, pero sobre todo mandarle un beso muy grande a mis padres, por supuestísimo, y bueno, pues a todos mis amigos en Tudela y en Murchante también, a toda la cuadrilla y a toda la peña. Pero vamos, o sea, no quiero tampoco nombrar a nadie porque si no me voy a dejar luego a alguien y me voy a olvidar. Besos muy grandes a mi familia, sobre todo a mis padres, y a mis hermanos y a mis sobrinos.
¿Vuelves por Navidades o no sueles hacerlo?
Sí, fundamental. Si no pudiese volver por casa de vez en cuando, esto no sería viable. Esto no podría estar aquí dos años. Eso es obligatorio. Y generalmente todos los años, pues en Navidades unos días, y luego también en Navidades pasar con la familia, ¿no? Que si yo el 25 de diciembre no estuviese en mi casa, me moriría de la pena, creo yo. Y luego en verano, pues para disfrutar un poco del verano, que como el verano en casita, bueno, y en la playita, ya sabes que tú no se está en ningún sitio.
Bueno, Óscar, por cierto, ¿cuántos saltos pegas para venir para acá? Uno, el avión, ¿cuánto tardas más o menos?
Pues mira, generalmente ahora, después de muchos años, ahora hay vuelos directos entre Madrid y Shanghái.
Anda.
Pero yo en mi caso, mi empresa está, la sede está en Bilbao, entonces yo suelo volar hasta Bilbao y generalmente lo hago por París, que son unas 12 horas de vuelo hasta París, luego un 2 o 3 horas de escala en París y un par de horas más hasta Bilbao, vale. Que además me cae también más cerca de mi casa.
Estás al lado. Oye, que un saludo muy fuerte de Tebas, que dice que ha puesto el Madrid-Barça a la 1 del mediodía del 23 de diciembre.
Claro,
para ti.
Claro, para mí y para muchos chinos y para todos mis amigos, que tú no sabes, cuando los sábados coincide que hay un buen partido a la 1 o el partido de las 4, que para nosotros es el partido de las 10 de la noche, esos días nosotros ni salimos por ahí ni nada, nos juntamos 3 o 4 colegas en casa, les enchufo la aplicación de tiempo de juego, que los tengo fritos, y nos quedamos toda la noche viendo los partidos uno detrás de otro hasta que ya no aguantamos más.
Oye, es que al final te vas a hacer una labor social maravillosa, hay que darle un premio o algo.
Lo que tienes que hacer, no sé, es un último favor que te pedimos, Óscar, graba un día la cara de tu mujer cuando Pepe anuncia a Gaes y pega un grito o algo así. Que dirá, pero ¿cómo voy a ir a vivir yo a España?
Con quien peor le lleva a mi mujer, os lo cuento, es con Manolo Lama, con el grande de Lama, cuando está retransmitiendo un partido y está dándolo todo, me mira con una cara como diciendo, ¿pero este tío está loco o qué le pasa? Es con el que peor lo llevas, con Lama.
Confírmaselo, está loco. Óscar, un abrazo gigante, que seas muy feliz en Shanghái.
Muchísimo, sois los más grandes.
Vosotros sí que lo sois. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
¿Y ahora dónde nos llevas?
Ahora vamos a escuchar ya buena música. Toda esta hora...
Buena música, esta te ha parecido un chulo.
Sí, no, estaba harto ya de escucharla. Todo esto es en realidad para que pueda sonar Zaz en tiempo de juego. Toda esta hora está creada solo...
Ah, la francesa que te gusta, ¿no?
Para eso. Voilà, le portrait sans touche. Me gusta a mí y a cualquiera que tenga un mínimo de gusto musical y de decencia. Como decía Lama, para que le guste la música está bien. Nos vamos a París, claro, mucho más cerquita que todos estos sitios que hemos visitado, pero aún así, pues allí también hay cosas que a Juan, que es el oyente con el que vamos a hablar ahora, le llaman mucho la atención.
Hola Juan, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cuánto tiempo llevas allí?
Pues hoy se ha cumplido el día 1 de octubre, se cumplió 4 años que estoy... En 4 años en París y 5 en Francia. Estuve antes un año en Toulouse y ahora llevo 4 años en París desde el 2013.
¿Por trabajo te fuiste o por amor?
Por amor, digamos. Actual mujer, llevamos siendo novios desde el instituto, también es de Gijón como yo.
Ah, ¿eres de Gijón?
Sí, yo soy de Gijón.
Qué bueno.
Y ella se vino aquí en 2008 porque ella es fisioterapeuta y en España... trabajo de fisio no está reconocido ni bien pagado como está aquí. Entonces ella se vino en 2008, yo luego estuve intentando acabar la carrera, estuve trabajando primero en Getafe, luego me enviaron a Toulouse para aprender francés y una vez que estuve en Toulouse di el salto a París ya en 2013.
Vale. ¿Por qué zona de París vivís?
Pues no vivimos en lo que es París, vivimos en una... Es que es un poco, como digamos, en Alcobendas, que se llama en Levallois, pero que vamos, que estamos... yo tengo metro al centro de París y estamos muy, muy bien comunicados. Estamos, como se puede decir, en el centro.
¿En qué curras?
Trabajo de ingeniero en la Renault.
Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Perdona que te pregunte.
Nada, 32.
¿Tenéis hijos o proyecto?
Tenemos dos niños. Tenemos un niño que tiene 3 años y 4 meses, que acaba de empezar el cole, que se llama Lucas, y una niña que cumple ahora en noviembre 2 años, que se llama Elia.
Oye, como más o menos de París todo el mundo tiene referencias, si es que no lo conoce personalmente, me voy a quedar con una cosa que nos contabas en el correo electrónico, que las relaciones con la gente que es más bien una ciudad cerrada en torno a sus propias amistades y a su núcleo familiar. A mí eso me pareció que en París era menos que en el resto de las ciudades de Francia, donde me parecía que todavía era la gente más cerrada. Tú has estado en Toulouse, ¿todavía París te parece más cerrado?
No, digamos, vamos a ver, Toulouse, lo que pasa que las muchas ciudades de Francia, lo que es los fines de semana, el domingo no tiene ningún tipo de vida, está cerrado todo, Toulouse incluso, y París no, París hay vida todos los días, pero la relación con los compañeros de trabajo, yo por ejemplo me llevo muy bien con todos, pero digamos que llega el fin de semana y no es como aquí, que como en España, digamos, que puedes tener algún tipo de fiesta, de relación. Aquí, por ejemplo, las relaciones son entre semana, pues a la salida del trabajo te vas a tomar a veces una cerveza con ellos. Pero si les propones, por ejemplo, un fin de semana hacer una gran fiesta o algo, como yo hice en mi época en España, o por ejemplo, ahora que tengo hijos, otros compañeros que tienen hijos, en España es típico de, bueno, vamos a algún sitio tal. Eso como que no, como que lo tienen, como que separa mucho del trabajo de la familia y lo hacen así.
¿Tiene algo que ver el Bataplan, el islamismo radical? ¿Ha empeorado la confianza en ese sentido de la gente o no? ¿O tú lo has percibido siempre igual?
No, yo la verdad no he notado absolutamente nada. O sea, bueno, hay mucha más seguridad. Mi hijo, por ejemplo, nació el día siguiente de los atentados. Nació el 14 de noviembre, los atentados fueron el 13. Y la gente ya estaba antes, no, hay mucha más seguridad, pero la gente llega un momento que dice, mira, yo voy a hacer mi vida y si pasa algo será cuestión, vamos a decir, de mala suerte.
Oye, y la vida está carita, ¿no?
Bueno, mira, acabo de oír antes al oyente anterior y es que a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vivimos en 60 metros cuadrados, tenemos 2 habitaciones y pagamos unos 1.300, 1.400 euros con suerte. Pero aquí comprar un piso, hemos estado mirando, y eso, lo mismo, 700.000, 10.000 euros el metro cuadrado. Un piso de 70 metros cuadrados, 700.000 euros, 800.000. Vamos, que es inabordable.
Yo cometí un error en mi luna de miel. Quise impresionar a mi mujer. Yo cobraba lo justo, vamos. No, tenía ahorrado cero. Y nos tomamos un café en Phuket, que es una cafetería muy famosa que hay en todos los campos elíseos ahí. ¡Pum! No me acuerdo ya el dinero, pero me dieron tal palo que yo ese día no comimos, claro. O sea, con el café ya tiramos. Tú ya no picas en eso, ¿no? Ya no vas a los sitios que abrazan a los turistas.
Nosotros, para que te hagas una idea, hay hasta aplicaciones en el móvil, como por ejemplo, si te quieres ir a tomar una cerveza con los amigos, de que te indican los bares en París, que tiene, aquí se lleva mucho lo de la happy hour, para tomarte pintas, y vas a ir a los bares que te marcan estas aplicaciones o bares conocidos, porque por una cerveza te pueden meter perfectamente 9 euros. Entonces, no. Entonces ya estamos, digamos, sabemos dónde ir, cuándo ir y cómo ir.
Economía de emergencia, hay que practicar. Sí. En cuanto pueda, ¿para Gijón o vais a quedaros allí?
Si fuese por mi mujer, mañana mismo cogemos el coche y nos íbamos a vivir a Gijón.
Entonces me está haciendo las maletas. Mañana mismo os volvéis.
El problema es temas laborales. Digamos, claro, que para ella haya crisis o no en España, mientras no cambie el tema para los fisioterapeutas, no va a mejorar la cosa. Aquí ser fisioterapeuta está al mismo nivel, incluso más que, digamos, en España, un enfermero casi un médico. O sea, aquí la gente se levanta con una tortícolis y en España pues tiramos. Aquí la gente se levanta con una tortícolis y va al fisioterapeuta a que le arregle y encima lo paga la Seguridad Social en muchos casos y está muy bien pagado. Y dime.
No, te iba a decir, te supongo del Sporting, ¿no?
Hombre, por supuesto, del Sporting. Vamos, mi abuelo jugó en el Sporting, en el equipo que ascendió a primera.
¿Ah, sí?
Se llamaba Luis Ión, era defensa. Y la lástima es que ninguno, ni mi padre, ni mi tío, ni ninguno de sus nietos seguimos sus pasos.
Bueno, pues eso se nace o no se nace, claro. Has tenido otro talento, ingeniero aeronáutico no parece poca cosa, desde luego. Juan, ¿quieres acordarte de alguien y mandarle un saludo especial? Aunque bueno, viviendo en París cada poco les verás, supongo.
Sí, no, vamos cada 2 meses estamos por ahí, porque bueno, a mí no me importa conducir, entonces cogemos el coche y bajamos muchas veces. Y pues un saludo especial evidentemente a mi padre, que espero que nos oiga. Y luego a muchos amigos que tengo repartidos por España y por el mundo, de Barcelona, en Madrid, en Doha, en Qatar, y mis amigos de París, que sé que alguno me escucha. Y nada, simplemente eso. Tampoco quiero dar nombres porque seguro que alguien me decía, oye, no te has acordado de mí. Tampoco es plan de que...
Lo hace Paco para eso, para que se enfade, claro, la gente con vosotros si os dejáis alguno.
Claro, pues así que nada, no, de momento eso, de la gente los veo a casi todos mucho y por suerte. Y nada, simplemente eso, un saludo a todos y que seguro que muchos, muchos me escuchan porque tenéis mucho, en mi grupo de amigos hay muchísimos oyentes vuestros. Y nada, igual convenzo a mi mujer que me escuche también, pero tengo grandes dudas de lo raro.
Bueno, sí. Un beso para la fisioterapeuta. Juan, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Salud. Un abrazo y cuidaros y seguir así. Un abrazo.
Bueno, que querías oír a esta cantante francesa.
Sí, además Bravo ha aprovechado para ponernos la discografía completa, con lo cual es maravilloso.
Muy bien, ¿y ahora?
Y ahora, si yo no me he equivocado, estos señores son argentinos.
Siempre el matador.
Claro, de los fabulosos Cadillac. Hemos estado hablando con oyentes españoles que dejaron España y que nos escuchan desde otras partes del mundo. Y vamos a hablar ahora, yo creo que en representación de los muchos oyentes que no son españoles, pero que por alguna razón escuchan también Tiempo de Juego desde su país de origen, con Mauro, que es argentino y que vive en un... en una ciudad de 100.000 habitantes de la Patagonia argentina que se llama Chipoleti.
¿Chipoleti?
Chipoleti.
Mauro Alessandrini. Hola, Mauro, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Estás también ahí, creo, ¿no?
Sí, aquí estamos, Mauro.
Oye, encantado de saludarte. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo diablos te da por escuchar una radio española si no eres español?
Mira, yo soy fanático de la Liga de Fútbol, de la Liga Española de Fútbol. Ajá. Y empecé a buscar radios para escuchar los relatos en vivo. Y siempre buscaba, la primera búsqueda fue por YouTube, y por suerte, porque fue una gracia eso, casi todos los relatos me remitían a COPE. Entonces, me bajé la aplicación de COPE. No voy a ser mentiroso, me bajé alguna radio colega también.
No hay problema.
Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Así como bajé la radio colega, la desinstalé también y me quedé solamente con ustedes.
Tampoco hay problema con eso, mucho mejor.
Claro, y así me enganché con toda la programación, desde la deportiva hasta la política. Pero bueno, aquí estamos hablando de Tiempo de Juego. Así que me da por escucharlo siempre, todas las transmisiones. Y así los escucho.
Lo hemos comentado alguna vez, hay muchos canales de YouTube que se dedican a eso, a ir dando, no imágenes porque no tienen los derechos, pero sí información de partidos, sobre todo los partidos importantes, y utilizan audios de las emisoras, y muchos utilizan el audio de Tiempo de Juego, y oye, bien que se lo agradecemos.
¿Cuántos años tienes, Mauro?
Claro, yo tengo 39, hasta dentro de un mes, que el 3 de noviembre cumplo 40. Y nosotros no tenemos la suerte que tienen ustedes allá, como anuncian que en el audio 2 o el audio 3 está en la plataforma de tal o cual programa.
Ah, claro,
bueno,
claro.
Nosotros no tenemos esa suerte. ¿Pero qué hago yo? Como me llega justo la radio, me llega justo con la imagen acá. O sea, ni siquiera tengo que hacer programar que me llegue con tantos segundos. Me llega justito la imagen de la tele que la transmita con la radio.
Qué bueno.
Entonces pongo la tele en mute, o en mute, como dicen los ingleses, y escucho el Tiempo de Juego. O sea que yo lo hago en forma casera, pero también los escucho mirando la tele.
Ya tenemos otra solución para cuando se quejen del retardo, o verlo, poner el audio en la tele o la aplicación, o marcharse a Argentina.
A la Patagonia.
A la Patagonia.
Claro.
¿Eres de algún equipo en concreto o sigues la liga en general?
No. O sea, acá cuidado, en serio, ¿eh? Soy del Atlético.
Del Atlético de Madrid.
Muy del Atlético de Madrid y de hace muchos años, ¿eh? De cuando éramos pobres.
O sea, no por el Cholo.
No, el Cholo me hizo hincha, pero cuando era niño yo. Uh-huh. O sea, el Cholo me hizo hincha, en el año 96 me hizo hincha el Cholo.
O sea, por el Cholo jugador.
Con el Cholo jugador, con el cabezazo al Albacete. Ese día, el 25 de mayo del 96, me hice hincha. Y nunca cambié de club, aun cuando nos fuimos al descenso, siempre seguí, no había derbi, pero en los años del descenso, ahí hubo una mueca de simpatía, pero no cambio de camiseta, que se entienda bien, porque por alguien había que simpatizar en primera, por el Barça jamás, Bueno, a ver, no vamos a crear antipatías en España, pero a ver, blanco no. Y bueno, pero siempre seguimos también el ascenso del Atleti. Y bueno, no, siempre el Atleti. Tengo mis camisetas, tengo mis pósters, tengo todo del Atlético.
Qué
tengo
bueno.
Todo.
Seguro que alguien del Atleti lo estará escuchando y tendrá algún detalle contigo, porque es que estamos hablando con una ciudad pequeña de la Patagonia. Por cierto, ¿Patagonia para arriba, o sea, para Neuquén o para abajo, para allá a la Tierra Fuego?
Dijiste Neuquén, estoy a 2 kilómetros de Neuquén.
Ah, sí, es que tengo una amiga allí, que fue novia de mi cuñado. No, para que no me seáis en nada raro.
Estoy a 2 kilómetros del centro de Neuquén, o sea, 3 kilómetros de la ciudad del centro de la ciudad de Neuquén.
A mí me han dicho que allí se vive bien.
No, se vive bien, digamos, estamos hablando que es Latinoamérica, ¿no? Para los parámetros que es Latinoamérica, te diría que se vive bien, es una zona petrolera, eso genera cierta desigualdad porque la gente que vive del petróleo vive con otro estándar que la gente que no vive del petróleo. Y, por ejemplo, yo no sé cómo sacar a euros, pero por decirte una cosa, el empleado de comercio viviría a precios con 1.000 euros de sueldo y el que vive de petróleo vive con 3.000 euros de sueldo. Entonces hay cierto desfasaje entre cómo pueden vivir algunos y cómo viven otros, y a veces se pone un poco complicado. Y bueno, tiene que vivir, trabajar el hombre, trabajar la mujer y tener a veces hasta 2 trabajos cada uno. Eso complica para ver a los niños y hay que poner las familias humildes. Aún las familias humildes tienen que tener una nana para que cuide a los chicos. O sea, es complicado, pero se vive bien. Si bien hay pobreza y no la vamos a ocultar, pero bueno, dentro de todo digamos que se puede vivir, se puede convivir, se puede andar de noche, que eso es una gran cosa. Para poder andar de noche en Latinoamérica es gran cosa, sí. Siempre con precaución, pero se puede andar de noche. O sea que se puede vivir bien, con cuidado, ¿no?
Aunque Mauro, una de las cosas que sí me contabas que tenéis que sufrir durante toda la vida allí en la Patagonia es el viento, las fortísimas rachas de viento, lo que llamáis vosotros las tormentas de viento, ¿no?
Bueno, un patagónico que reniegue del viento no es patagónico. O sea, hoy estamos con 75-80 kilómetros de viento, por eso se siente ruido. Vamos a llegar a ráfagas de 103 todo el fin de semana.
Os tenéis que hermanar con Cádiz, que es Cádiz cuando sopla el Levante, es lo mismo, lo que pasa es que claro, es una vez cada mes, o ahí que lo tenéis casi a diario.
No, mira, sobre todo cuando comienza la primavera, eso es ley de septiembre a diciembre, viento.
Está bien saberlo, claro, porque yo conozco a muchos que han hecho la Patagonia en coche y dicen que es una maravilla, pero ya sabemos la época en la que no hay que ir, claro.
Claro, ¿no? Y sobre todo esta Patagonia, que esta parte es la Patagonia esteparia. O sea, nosotros estamos acá, como dijiste, Neuquén, es una zona que está, esta zona de Neuquén, está a 500 kilómetros de la cordillera y a 500 kilómetros del mar. Esta es la zona agreste. Acá viene el viento que viene de Chile, ya dejó que acá nos corre mucho viento del oeste, descargó la lluvia en Chile y viene seco corriendo hacia el Atlántico. O sea, acá viene dejando, o sea, ya hay un viento seco, acá llueve muy poco, 200, 300 milímetros año. O sea, yo sé que esto, yo sé muy poco de geografía española, pero esto debe ser lo que llueve en Galicia quizás en un mes y medio.
No te metas con Pepe, que tenemos un lío.
No, con Pepe jamás. Digamos entonces en el País Vasco.
Ah, vale.
ahí queda mejor.
¿En Argentina eres hincha de algún equipo o te has centrado solo en el Atleti?
No, mi primer equipo, a ver, tengo 2 amores de niño, que son el equipo de mi ciudad, que es el albinegro, o Cipolletti, ¿no? El club Cipolletti, que es albinegro, tiene los colores inspirados en la Juve, porque hay mucho inmigrante piamontés acá, entonces tiene la camiseta albinegra, y después la gran pasión que es Boca.
Uy, pues el Cholo tira más para River que para Boca,
Tenemos pero el Cholo es de Racing, en realidad. Sí, el Cholo es de Racing. Pero no, muy de Boca, a ver, siempre me han dicho a mí, dice, vos sos un tipo que te he visto en situaciones límites y no has llorado y te pones a ver goles de Boca o goles del Atlético de Madrid y llorás. O sea, soy un caso de un futbolero muy, muy, muy fanático. Por ejemplo, a mí me gusta la noche, me gusta siempre darme una vuelta con el perro y me pongo... Hay un relato de ustedes que lo haces con Rubén.
Rubén Martín.
Que está en el, Claro, con Rubén Martín, que hay una cosa. Yo pensé que se llamaba Rubén Calderón. No pensé que no sabía. Porque claro, cuando yo empecé a escuchar Tiempo de Juego, siempre que le dabas el paso al estadio decías Rubén Calderón. Entonces yo cuando lo empecé a buscar, que quería ver cómo era Rubén, que quería buscar su foto, buscaba en Google Rubén Calderón, Atlético de Madrid, y no me salió nadie.
Ahora le llamamos Rubén Wanda. Le hemos cambiado el apellido.
Luego te mandamos una foto suya de cuerpo entero, si quieres, Mauro, no te preocupes.
Así que ahí hay un relato que es muy lindo, que el día anterior habían ganado los primos ahí de Madrid en Alemania, y vos decís, en parte del relato, ayer hubieron olés en Múnich, hoy hay olés en Londres, esto es la leche, y viene el gol de Arda, el tercero, que estaba, y ahí pasamos a la final. Ese es un relato que yo siempre escucho cuando estoy de noche con el perro. Me encanta escucharlo, lo pongo en YouTube y lo escucho. Me encanta escuchar ese relato, después la parada de la triple parada de Oblak, y después el gol de Saúl al Bayern. Bueno, hay un montón de cosas, siempre audios tomados de Tiempo de Juego, que me encantan, por eso son mis favoritos. Hay cosas que no se repiten en otras transmisiones, las he buscado y no hay nada parecido. Hasta uno termina cantando las canciones publicitarias, yo me sé todos los jingles, como decimos acá. Todos los cinco, o sea, hay un gol y ya empiezo yo también, plus ultra, seguro, o sea...
Te convocaremos a un próximo casting.
¡Claro! No, y también el cuponazo, y cuando dicen, lo tengo, y ya bueno, hay cosas que uno ya se lo sabe, y también las cosas que hace Paco, como bla, 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 esas cosas así, que son muy tuyas, Paco. Bueno, pasa que para uno que sigue a un grupo de periodistas, ustedes que son muy humildes y son tímidos en el fondo, quizás no lo saben, pero para nosotros son como rockstars. Uno los sigue como rockstars, y para mí estar hablando con ustedes es como estar hablando con Axl Rose. O sea, me puse verborrágico porque me emocioné, es la verdad.
Calla, que a mí me parece tan curioso y tan flipante que nos escuche un seguidor de Boca fielmente en los partidos del Atlético de Madrid, que me hace mucha ilusión, la verdad. Es una ilusión tonta, como si hubiera conquistado yo algo. No sé qué decirte, que gracias, como a todos los oyentes, aunque seas un oyente especial, porque no es muy habitual esto. Mauro, encantadísimo. Que seas muy feliz, bueno, y seguimos en contacto.
Bueno, el placer es absolutamente mío. Les agradezco muchísimo que se hayan fijado en mí, que me hayan llamado, y siempre sepan que cuando estén cantando, cuando estén riendo, a alguien que está muy, pero muy, pero muy, pero muy lejos, lo están haciendo muy, pero muy, pero muy feliz. Eso.
Me parece que aquí se acaba el programa, no decimos nada más.
Sí, ya para aquí.
Mauro,
bueno,
un abrazo gigante, último, de corazón.
¡Viva España! ¡Lo quiero!
Yo creo que ya no se puede decir nada más.
Abrazo, chao.
La hora de la miseria.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.